Efesios capítulo 6, toda la armadura, no prescindir de ninguno de sus atuendos, vestimentas del soldado, el casco, la armadura, la coraza, el escudo, la espada, el apresto del evangelio. Que el Señor nos ayude a pelear la buena batalla. Como Pablo terminó la carrera, pero también dijo, he peleado la buena batalla. Así que animaos, hermanos, en la mañana en las convicciones hablábamos de eso. El bendito pasaje de 1 Corintios 15:58. Estad firmes, hermanos, y constantes, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esas deben ser convicciones fuertes, férreas, para poder servir al Señor con fidelidad. Y ahora ya estamos abordando lo que es la carrera del creyente. Él nos puso en un camino, no solamente es un camino hostil de batalla, sino que también una carrera. No es la salvación, ya lo dijimos, y en eso vamos a enfatizar en el día de hoy, sino que es el servicio al Señor. Esta carrera, hermanos, no es una carrera fácil tampoco. Ya lo leíamos ahí en Hebreos, capítulo 12, cuando dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra original para esa palabra carrera ahí en capítulo 12 de Hebreos es agonía. ¿Es de dónde proviene la palabra agonía? Es agón en griego. Es decir, es una carrera agónica que puede ser también traducida como lucha, como batalla. Desmorona la idea de que el cristianismo es fácil. Ninguno de nosotros puede decir que ser cristiano es fácil. Debemos entender que es un camino difícil. Y la carrera se hace pesada. Por eso que debe ser corrida con paciencia. Hebreos capítulo 12 nos dice que esa carrera debemos tenerla y correrla con paciencia y con nuestros ojos puestos en Jesús. Es decir, considerando a aquel que vivió tal contradicción de pecadores para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esa es la instrucción del autor de Hebreos, del Espíritu Santo a través del autor de Hebreos. Entonces, para poder entender un poquito más de esta carrera, que está basada ahí en lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, llegamos al pasaje de 1 Corintios, ¿se acuerda? Y ahí estamos avanzando con la ayuda del Señor, donde Pablo hace una comparación de lo que él veía en su realidad, como contemporáneo, ¿cierto?, de la sociedad griega. Capítulo número 9 de 1 Corintios, versículo 23 en adelante, dice así: y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todos se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Que el Señor bendiga su palabra, que nos dé sabiduría para comprenderla y para guardarla. El apóstol Pablo está haciendo una comparativa con las disciplinas deportivas. Ya lo hablamos la semana pasada, las Olimpiadas provienen de allá, de la antigua Grecia. De ahí viene la palabra Olimpiada, del Olimpo. Entonces, para él, que siempre utiliza ilustraciones, en la mañana también comentamos esto, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habla de la armadura de Dios, es porque está describiendo fielmente la vestimenta de un soldado. Y de esa manera ilustrativa nos enseña cómo debemos enfrentar la batalla, ¿se acuerda? Pero también, y en la mañana lo mencionábamos, él hablaba de la comunicación que se efectúa en las compañías de soldados a través de trompetas, de toques de trompetas. A los corintios le dice, si la trompeta no diera sonido cierto y certero, ¿cómo se prepararán para la batalla? Y ahí en Corintios capítulo 15, ¿no es cierto?, habla de la última trompeta, la final trompeta, que tiene que ver con el trompetazo final, cuando la compañía de soldados emprende su marcha, en este caso para nosotros, rumbo a la presencia de Cristo, cuando Él nos venga a buscar. Entonces Él habla de manera ilustrativa. Y ahora está usando las disciplinas deportivas. Habla de la carrera, habla de los corredores. Ya vamos a ver qué significa esta carrera. Él dice, mientras tanto, en el versículo 24, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. La diferencia de la carrera del creyente con la carrera secular es que en la carrera secular solamente uno se lleva el premio. Pero aquí la instrucción apostólica es que cada uno de nosotros sea vencedor y termine la carrera. No tiene que ver, hermanos, con la salvación. La salvación es segura, la salvación es por gracia, la salvación es un don de Dios, no es un premio. Hay una gran diferencia entre un premio y un regalo, ¿cierto? El premio se merece, el premio es meritorio, pero la salvación no se merece. Efesios capítulo 2, verso 8, ¿se acuerda lo que dice? Yo sé que sí, porque por gracia sois salvos. La palabra gracia significa un don, un regalo, no solamente no merecido, sino que un regalo desmerecido. Es decir, nosotros éramos indignos de merecer tal regalo, tal dádiva. Pero Él nos ha bendecido por el puro afecto de su voluntad. Es un regalo. Y esa salvación no es temporal. Esa salvación proviene de la eternidad, se manifiesta ciertamente en este mundo, en este plano temporal, pero se proyecta hacia la eternidad. Es decir, no es condicional. Él escoge, Él llama, Él justifica y Él glorifica. Es un paquete completo, ¿no es cierto? Porque Él nos preserva para salvación. No tiene que ver con la salvación. La carrera y el premio tiene que ver con nuestro servicio al Señor. Y de eso vamos a tener que dar cuenta. Nosotros debemos entender que la justificación significa que Él, el Señor, nos declaró justos, es decir, inocentes. Él nos mira como que si nosotros nunca jamás hubiésemos sido pecadores. Es una gran enseñanza, hermano, no podemos quedarnos así tan desinteresados con esta bendita doctrina de la justificación, porque la justicia que nos ha sido imputada es una justicia eterna, es la justicia de Cristo. Cristo siempre fue santo, desde la eternidad en su tiempo terrenal y por la eternidad Él es santo y tres veces santo. Y esa justicia nos ha sido imputada a nosotros y nosotros ahora somos santos como que si nunca hubiésemos sido pecadores. ¿Lo puede creer? Ahora la segunda pregunta, ¿lo puede entender? No, no es fácil entenderlo, pero eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque ninguna persona no justificada podrá llegar a este día, ¿no es cierto?, cuando tengamos que dar cuenta por nuestras obras. No tiene que ver con la justificación de nuestros pecados, sino que con nuestras obras como creyentes. Esa es la gran diferencia. De modo que la carrera tiene que ver con nuestro servicio. Y el pasaje que aclara más esto, que lo vamos a ver más adelante, habla de las obras del creyente, obras que van a resistir el fuego, pero también obras que no van a resistir el fuego. Pero quiero terminar aquí un poquito lo que dice el versículo 25. Por ejemplo, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí está introduciendo otra disciplina, no solamente el atletismo, sino que el box, las peleas. Así de simple, así de claro. Entonces ya existía en el tiempo de Pablo las peleas, las luchas. Dice el versículo 26, así que yo de esta manera corro, nuevamente recurre a la ilustración del atletismo, la carrera, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el cuerpo. Versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ahí está la luz de esta competencia, el servicio. Bueno, nosotros sabemos que hay un principio del Evangelio verdadero. ¿Cuál es el principio que el Señor Jesucristo nos enseñó? El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Ya es necesario morir, cada día morir. Todos estamos en un camino en que debemos morir. Morir a nuestras intenciones, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a nuestras búsquedas de éxito y buscar la gloria de Dios. No es un trabajo fácil, no es una carrera fácil, pero ese es el camino que el Señor nos impuso. Entonces, el negarse a sí mismo significa poner nuestra vida en servidumbre a la obra de Dios, a la causa del Evangelio. Eso no significa que abandonemos nuestros deberes, pero sí con una perspectiva de servicio de la obra, que eso sea nuestra principal preocupación. Entonces, cuando él dice en este lenguaje ilustrativo, yo no golpeo al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, es que está reconociendo que su cuerpo, que su vida, que toda su energía o su vigor debe ser proyectada a servir. Ahora, cuando dice la segunda parte del versículo 27, no sea que yo, siendo heraldo para otros, o habiendo sido heraldo para otros, no yo mismo venga a ser eliminado. Muchos han tomado este pasaje para enseñar deliberadamente que la salvación se puede perder. Es decir, Pablo está enseñando aquí que él podría ser el heraldo. Heraldo significa el que toca la trompeta cuando venía el rey. Todos los reyes tenían su grupo de trompetistas. Dicho sea de paso, como paréntesis, la trompeta, no porque yo toque trompeta voy a decir esto, pero la trompeta tiene un lugar preponderante en las Escrituras. En el Apocalipsis, los juicios tendrán 7 trompetazos, ¿se acuerda? 7 trompetazos. El ángel tocará la trompeta. El último de los ángeles tocará la trompeta. Y hay de los que mueren en la tierra. Es decir, hay llamados de Dios con voz de trompeta. ¿Me comprende? Entonces, cuando buscamos este lenguaje, descubrimos que históricamente siempre había un grupo de heraldos, que eran trompetistas, que anunciaban el ingreso del rey. Entonces los trompetistas tocaban y la gente sabía que venía ingresando el rey. Nosotros, hermanos, somos la iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad, la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo, ¿cierto? La asamblea de los creyentes, el misterio escondido, podemos decir muchas cosas como se revela en el Nuevo Testamento en la Iglesia de Cristo. Pero también, en cierto modo, podríamos decir que somos los heraldos del Rey. Es decir, estamos tocando la trompeta constantemente, anunciando que el Rey viene. Y Pablo en ese lenguaje dice, no sea que yo siendo heraldo, es decir, anunciando la venida de Cristo, no sea yo eliminado. Bueno, para aquellos que enseñan que este pasaje habla de que la salvación se puede perder, si es interpretado de esa forma, este pasaje entraría en conflicto con muchos otros. Recuerden que la sana interpretación bíblica tiene que tener una cuarta regla de interpretación, que es la correlación. Es decir, toda interpretación bíblica tiene que estar en armonía con todos los otros pasajes. Si la salvación es por gracia y enseña abundantemente que es por gracia, este pasaje, este trozo y este contexto no puede estar hablando de la salvación, pero sí está hablando de el servicio. Es decir, si con los dones que el Señor nos ha dado, con la capacidad de servirle, tú o yo no queremos servirle, el Señor te va a dejar fuera y vas a tener que dar cuenta de lo que no hiciste debiendo y pudiendo hacerlo. Hermanos, vamos a comparecer cara a cara con el Salvador. Y ahí no habrá excusa que valga. Hoy día nos podemos excusar. Estudiábamos ayer en el estudio de los varones, ¿cierto? Un pasaje que habla el Señor Jesucristo de las excusas y tras excusas. Vamos a hablar bien cara a cara entre hermanos, como que el Señor nos está exhortando a todos. Primeramente el que hable y a todos nosotros. No tomemos la palabra como a quién le estará tirando palos el hermano. Esos prejuicios fuera. Es muy importante, hermano, escuchar la palabra de Dios diciéndome la está diciendo a mí. Y él se la está diciendo a sí mismo. ¿Me entiende? Es muy importante. El Señor llamaba a la multitud y la multitud decía, uno por uno, Señor, discúlpame, pero tengo que hacer esto. Tengo que ir a enterrar a mi padre primero y después te sirvo. Y bien sabemos que ahí lo que está enseñando es que esta persona quería vivir su vida y esperar la muerte de su padre, cobrar lo que le correspondía en la herencia y de ahí servir al Señor. Nosotros podemos poner miles de excusas, hermano. Deja que despida a los que están en mi casa, como dice también el texto. Pero ahora tenemos que nosotros entender que esta carrera tiene que ver con el servicio, y de esa vamos a dar cuenta. Pablo sabía, de hecho ahí mismo en el capítulo 9, ¿cierto? Mire lo que dice el versículo 16, pues si anuncio el evangelio no tengo de qué, por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, Y miren lo que dice: y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Aquí no está hablando de que va a perder la salvación, pero sí va a perder el galardón, el premio, la corona. Por lo tanto, hermanos, debemos tomar con mucha seriedad lo que dice el versículo 27. No sea que yo en otro tiempo, siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mientras hay vida, debemos nosotros reivindicar y rectificar lo que hemos hecho mal. Es decir, existe la confesión, existe el perdón, existe el arrepentimiento, gracias al Señor, ¿para qué? Para reivindicar nuestra posición en Cristo y nuevamente tomar la mano en el arado y servir al Señor. Y eso es muy importante para todos y cada uno de nosotros. Entonces, entendiendo eso, que el pasaje no está hablando de la salvación, ni menos de una condicionalidad de la salvación. La salvación, hermanos, es segura. Romanos capítulo 8, ¿qué es lo que dice? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni lo presente, ni lo porvenir. Aquí no está hablando de la salvación, está hablando del servicio. Y de ese servicio vamos a tener que dar cuenta. Entonces vámonos, por favor, a 1 Corintios capítulo 3. Ahí mismo en la epístola a los Corintios. Capítulo 3. Versículo 10. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este último versículo ratifica lo que estábamos diciendo. Es decir, aquí no está en juego la salvación, porque la salvación no es un premio. La salvación es un regalo. Pablo le dice a los tesalonicenses: sea que durmamos o que velemos, del Señor somos. No hay aquí condicionalidad o pérdida de certeza de que somos o no somos salvos. Pero sí está hablando de nuestro servicio que va a ser probado por el fuego. ¿Dónde? En el tribunal de Cristo. La Biblia nos enseña la doctrina del tribunal de Cristo. Mire, antes de comentar estos pasajes de 1 Corintios, por favor observe lo que dice 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo número 5, versículo 10. Vamos a tomar del versículo 9. 2 Corintios 5, versículo 9. Dice así: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Antes de comentar un poquito de eso, vamos a Romanos capítulo 14, por favor. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, dice también así. Romanos capítulo número 14, verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo, hermanos? ¿A qué se refiere el tribunal de Cristo? Bueno, no es el juicio final, o como se conoce en la escatología, como el juicio del gran trono blanco, capítulo 20 de Apocalipsis. El juicio del gran trono blanco es el tribunal en donde los hombres van a comparecer delante de Dios según sus obras. Ellos son los que no han sido justificados. Los libros se van a abrir y van a ser manifiestas las obras de los hombres. Yo me ponía a pensar a propósito de eso, hermano. ¿Sabía usted que el acta de los decretos que habla en contra de nosotros fue crucificada en la cruz? Y él se olvidó de todos nuestros pecados. ¡Qué maravilla, hermano! Porque en el tribunal del gran trono blanco, las obras de los hombres van a ser exhibidas. Qué terrible los momentos, ¿cierto? Y todos sabemos que ningún hombre se podrá justificar por sus obras. Nadie va a poder decir en ese día, a mí no me dijeron, a mí no me avisaron, yo no sabía, o el predicador que estaba adelante tenía estos errores. No, justificaciones no van a valer. Para los inconversos solamente va a ser la vergüenza, la confusión perpetua. Terrible lugar. Ese es el juicio final, ese es el juicio del gran trono blanco. Pero el tribunal de Cristo es un tribunal, valga la redundancia, para los creyentes. Ningún ser humano no justificado va a llegar a ese tribunal. ¿Cuándo se va a efectuar ese tribunal? Inmediatamente cuando el Señor nos arrebate. Es decir, la iglesia es arrebatada e inmediatamente se establece el tribunal de Cristo para posteriormente recibir las coronas, los galardones y se efectúen las bodas del Cordero. Y ahí, en ese plano celestial terrenal, volvamos con el Señor a reinar con Él por mil años. Imagínense usted. Por lo tanto, este es un tribunal para creyentes, no es un tribunal para todo el mundo. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora, el apóstol Pablo lo presenta así, en el versículo 10 de 1 Corintios 3. Aquí es como un desglose, ¿no es cierto?, del tribunal de Cristo. Y gracias al Señor por esta palabra, porque nos da luz respecto a lo que va a ocurrir. Dice en el versículo 10 de 1 Corintios 3, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima para que cada uno mire, perdón, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nuevamente el apóstol Pablo está poniendo otra ilustración, ¿cierto? Ahora pone como ejemplo un arquitecto, un edificio. Todos sabemos, hermanos, que cuando se construye un edificio, lo primero que se hace, lo primero que se establece es el fundamento. Los que hemos visto el avance de un edificio en una calle, primero se cierra ahí el local o el terreno y uno no sabe qué pasa adentro, pero suenan las máquinas, ¿cierto? Y los maestros ahí escuchando música de Beethoven adentro. Y bueno, y uno mira de puro sapo, mira entre medio así, y hay un tremendo hoyo. Hacen un tremendo hoyo. ¿Sabe para qué? Para hacer un fundamento. Porque sin ese fundamento el edificio no tiene firmeza, solidez. Por eso que nosotros decimos, la iglesia cristiana está fundada en Cristo Jesús. Él es el fundamento. No está fundada en un hombre, porque un hombre sería un fundamento de arena, ¿cierto? Falible, inconsistente. Se desmorona también esa idea de que la iglesia fue fundada en Pedro. Es absurdo, es un atentado a las Escrituras. Es el propio Cristo que se transforma en el fundamento. Ahora, Pablo dice como perito arquitecto, ahí en la construcción están presentes los arquitectos, los cálculos, ¿no es cierto? El material, las dimensiones, las medidas están a cargo de los expertos. Y ellos ponen el fundamento correcto para recién comenzar a edificar. Entonces Pablo dice, nosotros como perito, en este caso Pablo, como perito, arquitecto, puso el fundamento. Y el fundamento es Cristo. No es un hombre, no es el propio Pablo, no es Pedro, no es ningún hombre. Es Cristo Jesús, la roca, castillo fuerte. Pero el llamado apostólico ahora es, versículo 10, pero cada uno mire cómo sobreedifique. Nosotros no somos llamados a poner otro fundamento. Por eso mucho cuidado con aquellos que dicen, yo tuve una nueva revelación. Y como normalmente la mala costumbre en las iglesias evangélicas es pensar que el que está delante tiene el toque del Eterno, ¿lo ha escuchado esa expresión tan evangélica? El toque del Eterno, él está más cerca de Dios. Pastor, ore por mí. ¿Saben, hermanos? Eso hay que erradicarlo de la iglesia cristiana. Todos nosotros tenemos una línea directa con Dios por medio de Jesucristo el Señor. Porque hay un solo mediador entre Dios y nosotros. Cristo Jesús. Nos debemos respeto entre nosotros, amor, consideración, soportarnos, apoyarnos, ser leales. Pero ninguno de nosotros tiene una estatura más grande que otro. La Biblia lo presenta así. Aunque somos muchos miembros, somos un solo cuerpo y la cabeza es solamente Cristo Jesús. Muy importante. Entonces, ¿a qué queríamos llegar esto? este comentario. Que cuidado con aquellos que dicen, tengo una nueva revelación, el Señor me reveló algo nuevo. Como que si hubiera algo nuevo que compartir. Ya Salomón lo decía, muchos años antes de Cristo, no hay nada nuevo bajo el sol. Nosotros tenemos que hablar lo que la Biblia dice, y no hay nada nuevo bajo el sol. Aunque hoy día se nos reclame de que hay cosas nuevas, de que hay nuevas revelaciones, nueva reforma, nuevo avivamiento y nuevas cosas, y Dios está sacudiendo los continentes con su poder, y si usted no se transforma, usted va a morir. Así dicen las iglesias que no se suman a esta corriente del Espíritu, están condenadas a morir. ¿Qué preferimos, hermano? ¿Cambiar la doctrina o morir? Muy bien, Pablo dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Ya lo leímos una vez, Hechos 2.42, qué es lo que hacía la iglesia primitiva. No hacía nada extraordinario, hermano, en el sentido de algo novedoso, algo atractivo, algo pirotécnico que las masas se sintieran atraídas. ¿Sabe lo que hacía la iglesia primitiva? Cuatro pilares. Perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El primer peldaño de esta escalera, por decirlo así, es perseverar en la doctrina de los apóstoles. No hay nada nuevo que nosotros podamos enseñar. Toda nuestra sobreedificación ha de estar fundada primero en Cristo Jesús y en la enseñanza apostólica. De eso tendremos que dar cuenta. Por eso que es muy importante lo que viene. Versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, nosotros estamos llamados a hacer o cumplir la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, ratificada por los apóstoles, ¿cuál es? Predicar el Evangelio, hacer discípulos, ¿cierto? Y enseñándoles todas las cosas que Él os ha ordenado. Nada nuevo. Y eso es lo que hoy día está siendo probado, hermanos. Si seguimos en esa línea o nos sumamos a esta oleada que viene como un verdadero tsunami, arrasando por toda Latinoamérica y por todo el mundo. El tema y los sones del avivamiento, hermano, y de esto ya lleva varias décadas, pero hoy día viene con un aditivo especial, con la Biblia abierta. Entonces, hermanos, aquí el apóstol Pablo señala que cada uno debe mirar cómo sobreedifique y que cada uno debe ver que no hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y aquí en el versículo 12 aclara las posibilidades que tenemos de correr legítimamente la carrera, obedeciendo o desobedeciendo. Miren lo que dice el versículo 12. Y si sobre este fundamento, el cual es Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Son seis elementos. Si usted lo divide, tenemos tres nobles que soportan la prueba y tres perecederos que no soportan la prueba. ¿Sabe por qué? Porque estos elementos van a ser probados por fuego. Mire, antes de comentar eso, vámonos, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. La epístola del apóstol Pedro, una maravillosa epístola de convicciones también, sobre todo para el tiempo final. Por ejemplo, versículo 3 y 4, vamos a leer primero. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Qué le parece? Una herencia reservada en los cielos. Y todo, como dice ahí, por su grande misericordia. Hemos sido salvos por su grande misericordia. ¿Se acuerda lo que decía Pablo a Tito? Fuimos salvos por su misericordia. Y no solamente salvos, sino que herederos de una herencia incorruptible en los cielos. Ahora, más adelante dice, versículo número 5, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, futuro, ¿cierto? O sea, no solamente somos salvados por Él, no solamente somos constituidos herederos de la herencia de Él, sino que somos guardados, preservados por Él. ¿Qué le parece, hermano? ¡Qué seguridad más absoluta para la gloria de Dios! Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis. ¿O esta noticia no te alegra, hermano? ¿No me alegra a mí? Por supuesto que sí. Aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, mire lo que dice, afligidos en diversas pruebas. La vida del creyente está llena de pruebas. Ya lo hemos dicho, la tribulación produce paciencia, la paciencia produce pruebas. Pero la prueba produce esperanza. Versículo 7, para que sometida, mire lo que dice, a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, ¿cómo se prueba? Se prueba con fuego. Sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 8. A quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Quién de nosotros ha visto a Jesús? Ninguno. Y usted podrá decirme, yo conozco una persona que lo vio. Mucha gente puede haber visto cosas, pero la Biblia dice que nosotros creemos sin haberle visto. Y tenemos que confiar en las Escrituras, no en los relatos de personas, no en el misticismo, no en experiencias subjetivas. Porque acuérdense que el Señor nos anticipa con Pablo, nos advierte que aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Mucha gente dice ver cosas, inclusive que se le apareció el Señor Jesucristo. Pero este pasaje revela que nosotros creemos en el Señor Jesucristo sin haberle visto, porque es por fe. Y la fe es convicción de lo que no se ve. Pero ¿cuál es el énfasis que tiene relación con lo que estamos estudiando? Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. El fuego de la prueba va a validar nuestras obras. Esto es muy importante, hermano. Por ejemplo, el capítulo 3 de Apocalipsis, cuando habla de la iglesia de la Laodicea, ¿se acuerda? ¿Cuál es la diferencia de la iglesia de la Laodicea? Bueno, si usted lee las siete iglesias del Apocalipsis, se encuentra con esta iglesia arrogante que dice tenerlo todo. Me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. ¿Se acuerda cómo lo dice? Pero el Señor le dice, pero tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, y lo más terrible, y desnudo. Los comentaristas concluyen que es una iglesia nominal, que muchos de los que están allí son nominales. ¿Qué significa nominales? Que iban a la iglesia pero no habían nacido de nuevo. ¿Podría una persona asistir regularmente a una iglesia y no haber nacido de nuevo? Por supuesto que sí. Por tradición, por ordenanza, ¿no es cierto?, de sus familias, asisten y no tienen un nuevo nacimiento. ¿Y cuál es la característica de esta iglesia que no ha nacido de nuevo? Que descansa en su propia capacidad. Me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le da un terrible diagnóstico. No sabes que eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué se concluye que esa iglesia no es verdadera, sino que está en su mayoría, digamos, compuesta por personas no nacidas de nuevo? Porque el Señor las trata no solamente de miserable, pobre, ciego, sino que de desnudo. La desnudez en las Escrituras tiene una connotación estrecha, directa con la justificación. Acuérdense en Génesis 3:21, cuando el Señor lo primero que hace con Adán y Eva, que venían de la caída, del fracaso, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el Señor? Los vistió. Y siempre yo hago esta pregunta, Adán y Eva frente al Señor en Génesis 3:21, ¿estaban vestidos o estaban desnudos? Estaban vestidos, pero con sus propias vestiduras. Se habían entretejido delantales de hoja de higuera, más para con el Señor seguían desnudos. Necesitaban la vestidura celestial, como dice Isaías 61, Él nos vistió con manto de justicia. Si el Señor no viste a una persona con su manto de justicia, esa persona sigue condenada, aunque sea la persona más extraordinaria que pise el planeta. En la mañana nos acordábamos de Pablo, moralmente irreprensible, pero no había nacido de nuevo. Por lo tanto, el Señor le llama a que se arrepienta. El llamado de arrepentimiento, lo terrible de esa iglesia es que el Señor está afuera, no está dentro. Miren, hermanos, hoy día vemos una iglesia muy similar a la iglesia de la Odisea. Yo coincido plenamente con los comentaristas y teólogos que dicen que estamos viviendo el tiempo de la iglesia de la Odisea. Iglesia que se jacta de su número, que se jacta de su infraestructura, que se jacta de todo lo que tiene. Pero qué terrible saber que el Señor no está dentro, sino que está afuera llamando a salir. ¿Qué sentido tiene, hermano, de juntarnos si Él no estuviera en medio de nosotros? ¿Cómo usted puede confirmar que en un grupo determinado, no importa cuántos, el Señor está en medio? ¿Por los gritos? ¿Por los espectáculos? Él lo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mientras estemos aferrados a su palabra y contemplándola, aunque nos duela, aunque nos pegue duro, es su palabra y eso garantiza su presencia. Pero esta iglesia, hermanos, de hoy día, se parece mucho, yo creo que es la iglesia de la Odisea, porque está llena de gente inconversa. Por eso que los pastores tienen que darle lo que la gente pide. A los jóvenes tienen que darle música que les guste, porque si no se van. Les tiene que poner una cancha de patinaje adentro. Lo he visto, nadie me lo ha contado, hermano. Lo que está pasando es terrible, discoteca, humo. Hemos visto iglesias, en la semana pasada una iglesia que era bíblica, que era temerosa de la palabra de Dios, vaya a verla cómo está ahora, haciendo show, espectáculo adentro, con humo, con luces. Pucha, hermano, que se pone legalista usted. Hermano, procurar basar, ¿no es cierto?, nuestra vida en la palabra de Dios no es ser legalista. Legalismo, lo insisto, es enseñar o prohibir cosas que no están en la Biblia. Eso es ser legalista. Pero enseñarle a nuestros hijos a vivir una vida cristiana como nosotros debemos vivirla, conforme a las Escrituras, temerosa de Dios, eso no es ser legalista, sino temeroso de Dios, hermanos. Y nuestro anhelo como asamblea, por muy poco que seamos, es ser temerosos de Dios. ¿Qué sentido tiene, hermanos, que el Señor esté afuera? ¿Por qué pasé a la iglesia de la Odisea? Porque ¿sabes lo que le recomienda el Señor? Te aconsejo que de mí compres lo primero. Oro refinado en fuego. Las obras del creyente tienen que ser probadas para ver si son verdaderas, hermanos. Esto no es por linaje, no es por herencia. ¿Cómo quisiéramos, yo lo digo como padre, que por ser creyente mis hijos fueran creyentes? Pero no es así. Los hijos tienen que mostrar obras probadas de que son creyentes. Aunque digan yo soy creyente, eso no sirve. Tienen que demostrar que han nacido de nuevo. Volvamos a Corintios, hermano. Hay dos tipos de obras. Las que van a resistir la prueba y las que no. Usted se preguntará, ¿cuáles son las obras que van a resistir la prueba? Bueno, la Biblia también nos da luz respecto a esto. Vamos a Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mire lo que dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ni siquiera tenemos que hacerlas, hermanos. Él ya lo hizo todo. Somos confección de Él. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 17, creo que es. Dice, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura, y siendo más preciso, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas se refiere a toda la esfera de la condenación en esa naturaleza adámica. Antes de Cristo nosotros estábamos condenados, muertos en delitos y pecados. Por naturaleza éramos hijos de ira idéntico a los demás. Pero ahora que estamos en Cristo es una nueva creación. Es como que nosotros pasamos, hermanos, del capítulo 3 de Génesis al capítulo 2 de Génesis. De la conciencia, de la caída, ¿no es cierto?, por el pecado, pasamos nuevamente y volvemos a la inocencia, en donde el Señor nos mira en Cristo Jesús inocente. Entonces, hermano, esa confección, esa nueva creación, lleva por naturaleza nuevas obras en la criatura. Pero esas obras no son nuestras, por eso que no nos podemos jactar. todas las muestras de obediencia que nosotros podamos manifestar para con Dios y para su gloria, Él las hizo de antemano, pero para que andemos en ella. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. El Señor no solamente nos salvó, nos justificó, sino que también nos capacitó. 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14, habla de los dones espirituales. Es decir, el Señor nos dio la capacidad para servirle. Lo hablábamos en la reunión de varones ayer. Usted y yo tenemos que descubrir cuál es el don que Dios nos ha dado para ponerlo en servicio de la iglesia. La mies es mucha, ese fue el texto que nos compartió nuestro hermano. La mies, la cosecha, el trabajo es mucho y se necesita obreros en su mies. La mies tiene que ver con donde el Señor lo puso, en su obra local. No está hablando de tomar un avión e irse, ¿no es cierto?, a la China, a la India o a Transilvania. Estoy exagerando. Me voy a ir a servir al Señor allá. No tiene que ver dónde el Señor lo puso. Esa es la mies, donde yo debo trabajar, donde yo debo servir. Entonces, hermano, esa necesidad imperiosa de descubrir el don nos permite entender que sí tenemos la capacidad de servir al Señor, pero no por méritos propios, no por capacidades propias, sino porque por el don que en su gracia y en su soberana decisión el Señor puso en nosotros. Y de ese don vamos a tener que dar cuenta. Porque si servimos con ese don que es celestial, vamos a andar en las obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Y esas obras que Él preparó son oro, plata y piedras preciosas. Es decir, van a soportar la prueba y vamos a recibir galardones y coronas. Que el Señor bendiga su palabra.